The Voice of America. The following program is in Spanish.
El precandidato presidencial demócrata Bernie Sanders, senador por el estado de Vermont, visitará el Vaticano antes de las primarias de Nueva York y continúa el escándalo de los papeles de Panamá.
Ahora, desde Washington.
Les habla Alejandro Escalona. Los papeles de Panamá han desencadenado protestas en varias ciudades. Los manifestantes exigen la renuncia de los jefes de Estado vinculados. En el ojo del huracán están el presidente de Argentina y el primer ministro británico. Nos informa Angélica Herrera.
El presidente argentino Mauricio Macri presentó una declaración de certeza después de que un fiscal federal abriera una investigación en su contra por presunta evasión fiscal, luego de que su nombre apareciera en los papeles de Panamá.
Que estoy muy tranquilo, que he cumplido con la ley.
El mandatario niega rotundamente haber sido accionista de una firma en un paraíso fiscal, como lo indican los documentos filtrados, y anunció medidas de transparencia para el manejo de su patrimonio.
He decidido hacer un fideicomiso ciego, destinar a un lugar, a un conjunto de personas independientes, los cuales van a disponer de todos mis bienes, y ellos se van a ocupar de administrarlos mientras dure mi tarea pública.
Pero sus declaraciones no logran convencer a la oposición, que se lanzó a las calles de Buenos Aires a exigir su renuncia.
Simplemente que se vaya, que renuncie como renunció el primer ministro de Islandia.
Las protestas también se desataron en el Reino Unido luego de que otro de los presuntos implicados, el primer ministro británico David Cameron, admitiera que se benefició de un fondo de inversión que, según los documentos filtrados, su padre dirigía en las Bahamas.
Samantha y yo tuvimos una cuenta conjunta. Poseíamos 5.000 unidades en Blairmore Investment Trust, las cuales vendimos en enero de 2010. Eso estaba valorado en unos $42,000.
Cameron aclaró que pagó impuestos y que vendió su parte 4 meses antes de llegar a su cargo. Angélica Herrera, Voz de América.
Y aunque los ojos están puestos en Panamá, en el mundo hay más de 60 paraísos fiscales. Su funcionamiento no solo afecta directamente a la clase media, sino que alimenta la corrupción y la expansión de la pobreza en el mundo.
Aunque la lupa se enfoca durante los últimos días en Panamá, sobre todo en la firma de abogados Mossack Fonseca, las críticas sobre la falta de control financiero en algunos países no dejan de señalar como perjudicial a los conocidos paraísos de evasión fiscal. Según el director de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, Luis Pineda, es urgente la aplicación de mano dura.
Yo, desde nuestro grupo editorial y desde Ausbank, lo que pedimos es la ocupación militar de los paraísos fiscales. O nos tomamos esto en serio, o la clase media del mundo va a decir basta pagar impuestos porque hay gente que los evade.
Para la abogada experta en el combate de legitimación de capitales, Marta Colomar, en Estados Unidos, fue necesario tomar medidas específicamente en Nueva York y Miami por la recurrencia de negocios dudosos de bienes raíces.
Y las autoridades de FinCEN, que es la autoridad financiera aquí en Estados Unidos, ha emitido una orden, una GTO temporal, que va a durar como 6 meses, por las que obliga a las compañías de título que reporten quién es el que compra una vivienda en efectivo.
Uno de los riesgos en capitales sospechosos es que suelen ser utilizados para el financiamiento del terrorismo mundial.
Hay gente que piensa que esto es un problema de Siria o de Irak. No, señor, cuando uno coge un avión en cualquier parte del mundo, está sujeto a la posibilidad de un atentado.
Expertos en contra del blanqueo de capitales aseguran que en todo el mundo existen más de 70 paraísos de evasión fiscal. Algunos de ellos funcionan en el sudeste asiático y en las islas del Caribe. José Perralete, Voz de América, Miami.
A pesar de que este sábado hay asambleas partidarias en el estado de Wyoming, los precandidatos por la Casa Blanca enfocan todos sus esfuerzos en el estado de Nueva York, donde el 19 de este mes decidirán su futuro en la contienda presidencial.
Los demócratas parecen haber recuperado la calma. Después de los dimes y diretes entre Hillary Clinton y Bernie Sanders, ambos precandidatos a la presidencia bajaron el tono de sus ataques.
Respeto a Hillary Clinton. Fuimos colegas en el Senado y creo que reúne los requisitos.
Una postura muy distinta a la mostrada un día anterior.
A lo mejor los estadounidenses deben cuestionar si cumple los requisitos, señora secretaria.
La ex secretaria de Estado también se mostró dispuesta a dejar los ataques a Sanders y enfocarse en los republicanos.
No sé por qué el senador dijo eso, pero sin duda lo prefiero a él antes que a Donald Trump o Ted Cruz.
Sanders y Clinton recorren las calles de Nueva York con miras a las primarias del próximo 19 de abril. Mientras que al otro lado de la Gran Manzana, el republicano Ted Cruz busca recuperar terreno luego de cuestionar los valores de los neoyorquinos.
Algo interesante ha ocurrido en las últimas semanas. Hemos visto cómo esta campaña ha cambiado su rumbo en todo el país.
Pero Donald Trump, que por el momento lidera las encuestas en Nueva York, superando a Cruz hasta por 30 puntos, no quiere dejar cabos sueltos.
Nombró a un nuevo director para gestionar la próxima convención republicana en julio y recibió el apoyo del exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani.
It's great to be home.
Es grandioso estar en casa. Esta es mi casa. Me encanta estar aquí. Amamos Nueva York y nos vamos a unir todos los neoyorquinos para hacer Estados Unidos grande nuevamente.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Estigmatizar a comunidades enteras atenta contra la propia seguridad nacional estadounidense. Así lo aseguró el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos en referencia a propuestas de campaña sobre temas migratorios como las de los precandidatos republicanos Donald Trump y Ted Cruz.
El secretario Jay Johnson refutó recientes llamados para que se vigile a las comunidades musulmanas en Estados Unidos, aduciendo que hacerlo contrariaría los intereses de seguridad nacional del país.
Los esfuerzos para vilipendiar y aislar a los musulmanes en Estados Unidos son contrarios a nuestros intereses de seguridad nacional por la naturaleza de la amenaza terrorista global. Debemos construir puentes en nuestras comunidades, no vilipendiarlas, aislarlas y forzarlas a que vivan en las sombras.
Johnson elogió a Boston, Los Ángeles y Minneapolis, ciudades que buscan combatir los esfuerzos de extremistas por reclutar adeptos en suelo estadounidense, y reconoció las diferencias culturales entre las diversas comunidades musulmanas.
I personally witnessed that a Pakistani-American community in Boston.
He visto con mis propios ojos cómo una comunidad pakistaní en Boston es diferente de una comunidad siria en Houston o de una somalí en Minneapolis. Son todas tan diversas como son las comunidades cristianas.
El secretario subrayó también las múltiples necesidades de estas comunidades y cómo el gobierno federal busca apoyar los esfuerzos por integrarlas a través de programas interculturales.
Estas comunidades necesitan recursos. Por esto, me complace que dentro del presupuesto nacional, el Congreso haya suministrado al Departamento de Seguridad 10 millones de dólares.
Gilberto Cabrera, Voz de América.
El alto costo de la vida en la ciudad de Nueva York ha incrementado la modalidad de rentas compartidas. El segmento poblacional que más recurre a este mecanismo, por supuesto, es el de los jóvenes, nos informa Celia Mendoza.
Es la jungla de asfalto donde los sueños se hacen, de acuerdo a la canción de Jay-Z y Alicia Keys, realidad. Pero en esta ciudad, una cosa que no se puede hacer de manera sencilla es encontrar un apartamento, especialmente si la persona es soltera.
Nueva York tiene mucha gente soltera. Casi la mitad de la población no vive con pareja. Es una ciudad poco tradicional.
Encontrar una vivienda es un proceso tedioso y complicado. Sin embargo, recientemente han aparecido nuevas opciones que buscan facilitar esta tarea.
Alguien puede mudarse a Common trayendo solo su ropa. No necesita traer muebles ni sábanas. Nosotros hasta le damos cepillo de dientes.
Common es un espacio de vivienda compartida donde los miembros tienen una habitación privada y comparten el resto de la casa. Cada persona aporta una cifra mensual destinada a cubrir los gastos de limpieza semanal, productos para el baño, internet y servicios públicos.
La tarifa base es de $1,800 al mes por una habitación. Aún así, la necesidad de vivienda ha popularizado estas alternativas. Tal es el caso de We Live, que renta unidades amobladas por mes. Pero para Sarah Watson, del Consejo de Planeación y Vivienda Ciudadana, hay que tener cuidado con estas opciones.
Usted no puede tener más de 3 personas juntas en un apartamento. Muchos de estos modelos a veces no siguen las reglas o se acercan al límite de las reglas de ocupación.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Escuchan desde Washington, les habla Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América.